Oí la historia de una mamá que perdió a su hijo y esta mamá tenía mucho dolor en su corazón, como pues es normal cuando una mamá o un papá pierde un hijo. Debe ser algo sencillamente devastador. Y esta mamá en ese dolor y en esa agonía tan terrible, alguien le dijo, en la montaña vive un sabio y ese sabio es el único que le va a poder quitar ese dolor que usted tiene en el alma. Porque si ese sabio no hace nada por usted, usted finalmente se va a morir de pena moral. El dolor que usted tiene la está acabando, la está destruyendo por dentro. Y esta madre emprendió su ida a la montaña de 3 días de camino. Y llegó a la montaña y se encontró con el sabio. Y le dijo, anciano sabio, tengo un dolor que me está consumiendo el alma, porque perdí a uno de mis hijos. De hecho, era mi único hijo. Y tengo mucho, mucho dolor en el alma. Y me dicen que usted tiene la solución a mi problema, que usted puede darme un poco de descanso y de alivio a esta pena tan insoportable para mí como madre. Y el anciano le dijo, efectivamente, yo le puedo colaborar. Pero usted tiene que ir a la comarca donde vive y pasar casa por casa preguntando y pidiendo que le regalen un poquito de arroz. Pero el arroz que a mí me sirve ha de ser de una casa donde nunca antes hubiera existido un difunto. Una casa donde nunca antes alguien hubiera muerto. Y esta mamá comenzó su viaje de 3 días y comenzó de casa en casa preguntando. Todo el mundo le daba arroz. Pero cuando ella preguntaba, ¿y en esta casa, en el pasado, alguien se murió? Sí. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. ¿Y en esta casa, alguien se murió? Sí. Y terminó toda su comarca y no encontró una sola casa donde no hubiera habido un difunto en el ayer. Y una señora le dice, ¿y por qué no va a la comarca siguiente? Y fue a la comarca siguiente y empezó, todo mundo le daba arroz. Pero en todas las casas, siempre en el pasado, hubo un muerto. Y esta señora, deshecha por el dolor, porque no encontraba una casa donde no hubiera un difunto, emprendió su viaje de 3 días de camino y regresó otra vez a la montaña para encontrarse con el anciano sabio. Y el anciano sabio le dijo, madre, ¿aprendiste la lección? Y ella dice, sí, creo que este dolor no es solamente mío, este dolor es de todas aquellas que en el pasado y en el presente y en el futuro van a ser madres. Y el anciano sabio le dice, y no solamente eso, el dolor que una madre pueda tener por la pérdida de un hijo depende de quién acompaña a esa madre mientras pasa este camino de aciago dolor. Quiero invitarlos para que leamos en Lucas capítulo 7, versículo 11. Esta narrativa comienza diciendo que es un acontecimiento. Un acontecimiento. Y vamos a ver en esta mañana rápidamente porque Lucas dice que esto es un acontecimiento. Ahora, cuando usted escuche, cuando lean la Biblia que dice aconteció, es porque es algo impresionante para que él hubiera consignado ahí en su evangelio. Aconteció. Lucas capítulo 7, versículo 11. Esta meditación está enfocada en las madres de nuestra comunidad y en las madres que nos visitan esta mañana y en general para todos nosotros que no estamos exentos del dolor y el sufrimiento, pero también de una buena compañía como la que vamos a ver. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama como Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un difunto, hijo único. Atento al detalle, hijo único ¿de quién? De su madre. Pero también esta madre era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su... Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta meditación le he colocado Cristo y el dolor de una madre. Y la propuesta es que nuestra comunidad aprenda a descansar en el inmenso amor y compasión de Cristo. Se dice que el amor más grande en la tierra, después del amor de Dios, es el amor de una madre. Y nosotros los hombres no entendemos cómo las madres aman de esa manera. Un hombre jamás entenderá cómo la mamá ama de esa manera. Y tampoco lo entenderá un hijo cómo la mamá ama de esa manera. Y por encima de todas las características que enmarcan a una madre, su característica mayor es el amor. El amor. Para poder entender este pasaje que he leído, necesitamos entender el trasfondo de esta historia en el Antiguo Testamento y a los oyentes a los que se le escribió este pasaje. Este texto, este acontecimiento ha sobrecogido la comunidad de Lucas. El auditorio de este pasaje es una comunidad lucana, es una comunidad en su mayoría de gente gentil, es decir, no judía, es decir, gentiles griegos, eran griegos. Los oyentes de este relato que Lucas ha consignado acá y este acontecimiento sucede entonces para esta comunidad gentil con algunos discípulos. Y tiene que ver con el contexto de algunos milagros parecidos a estos que en el Antiguo Testamento se hicieron por parte de ¿quién? Aquí los que han leído la Biblia. ¿Quiénes hicieron milagros parecidos a esta que acabo de leer esta mañana? Elías. ¿Y quién? Y Eliseo. Entonces, esta comunidad gentil tiene en su mente el contexto del Antiguo Testamento de estos milagros que estas personas han hecho. En Primero de Reyes capítulo 17 y Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4. Y la mayoría de estos judíos, ¿cierto?, de estos gentiles, de esta comunidad gentil de la época de Jesús, conocían en detalle la historia de Elías y Eliseo y esos milagros de resucitar muertos que había sucedido en el Antiguo Testamento. Y mira esto tan importante, que Elías invocó la ayuda de Dios para restaurar la vida del difunto de una viuda en una ciudad que se llama Sarepta, en Primero de Reyes capítulo 17. Y los paralelos entre esas historias y las de Jesús y la viuda de Naí son impresionantes, son muy parecidos. Escuche, cuando la gente está viendo lo que Jesús está realizando, el auditorio que está ahí, los oyentes de primera mano de Jesús están viendo eso. ¿Qué recuerdo le viene a la mente? El recuerdo de Elías y Eliseo del Antiguo Testamento haciendo la obra con la viuda de Sarepta y con otra viuda que Eliseo también le ha levantado a su hijo. Ambos tratan con una viuda cuyo único hijo ha muerto. Primero de Reyes 17 y Lucas capítulo 7 que acabamos de leer. Pero mire esto tan importante. Elías clama al Señor y Jesús solo tiene compasión. Elías se pone sobre el niño que está muerto, se le tira encima, le hace una cantidad de cosas. Jesús solamente toca el féretro. Ahora, para un maestro judío, tocar un féretro era quedar contaminado. Pero era tanto el amor y tanta la misericordia de Jesús. El alma del niño volvió a sus entrañas. Dice el texto de Elías que cuando él se puso encima, el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Y en el texto de Jesús dice que el joven se reincorporó, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Ustedes saben de qué hablaba este muchacho de Naín? ¿Cuál fue su primera reacción? Hablar. ¿A cuánto le gustaría oír hablar un muerto? ¿De qué habla un muerto? Este comenzó a hablar. Comenzó a hablar, ¿cierto? ¿De qué hablaba este? Si a usted le habla un muerto, ¿usted qué haría? El muerto tiene algodón aquí en la nariz. Y dicen que ese algodón se lo colocan a los muertos. Dicen, no sé, a mí no me consta, pero dicen que para que no les dé gripa porque se resfrían. Ustedes, quién sabe qué piensan, ¿será verdad o me están engañando a mí? La diferencia más grande entre las dos historias está en la facilidad con que Jesús resucita al muchacho muerto. Mientras que Elías se puso sobre el niño tres veces y oró tres veces para que Dios lo restaurara a este niño, Jesús simplemente tocó el cajón, no oró, no dijo: Padre, no me deje caer en vergüenza. Oí la historia de estas personas que oran y ayunan y luego se convierten en unos fanáticos tremendos. Y se fueron a orar y ayunar tres días y regresaron y dijeron: nosotros tenemos ahora más poder que Elías. Y también creemos que hemos agarrado un poquito más de poder que Jesús. Y llegaron al barrio así todos muy poderosos. Y se acerca una mujer y le dice: mire, oren por mi hijo porque se murió. Y si tienen tanto poder, pues vamos a mirar qué tanto poder tienen. Y se fueron esos tres y empezaron a orar por ese muerto allá. Y oren y clamaban: que Dios no los deje avergonzados, Dios no nos vaya a dejar avergonzados. Mira que ayunamos tres días y oramos tres días. Y empezaron a sacar todo ese fariseísmo ahí delante del muerto. Y el uno se le echaba encima y el otro le soplaba. Y el otro le tocaba, el otro le hacía cosquillas en los pies. El otro le movía la cabellera, el otro le hurgaba los ojos. Él le hacía cualquier cosa. Hasta que amaneció y el muerto seguía muerto. Y se presentó el presidente de la Junta Comunal, que era bien ateo. Y dijo: muchachos, ya no frieguen más, hombre. Mire, ustedes no pueden resucitar ese muerto porque a ese le sacaron todas las tripas, el corazón, el hígado. Está totalmente vacío y relleno de puro algodón por dentro. Dice la historia que jamás volvieron a orar por un muerto. Jesús no ora. Jesús, ¿qué le dice al hombre? Joven, levántate. Para hacer un pequeño homenaje a las madres y tomando la primera letra de las madres, que es la M, este bosquejo homilético lo he hecho con la M. Y lo que se resalta en este pasaje son tres cosas importantísimas. Número uno, muerto. ¿Qué resalta este pasaje? Un muerto, alguien ha muerto, ¿cierto? Número dos, ¿qué resalta este pasaje? Madre, una madre que llora, que sufre porque su hijo se ha muerto. Y número tres, por la M, otra cosa impresionante que resalta este pasaje es un milagro, un milagro, un milagro. Un muerto. El verso 12 dice que cuando llegó junto a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un difunto. Este era, escuche, este muerto era un joven único de una madre viuda. Salía de la ciudad rumbo a su última morada. Y escuche esto. Paradójicamente se encuentran en la entrada de la ciudad. En ese entonces, como muchos aquí saben, las ciudades eran amuralladas. Y las ciudades tenían una puerta. Y esa puerta se cerraba al caer la noche para evitar que vinieran personas a robar, a atracar, animales se metieran en las noches. Entonces tenían puertas, la ciudad era amurallada. Y en esa puerta, justo en la puerta de la ciudad, se encuentra la comitiva de Jesús con el muerto. Y escuche esto. Vienen dos cortejos. Un cortejo es fúnebre. Uno va saliendo. La ciudad ha vomitado un muerto. Y el cortejo fúnebre va saliendo por la puerta con una tristeza, con un dolor impresionante en el alma, llevando los despojos y los desechos de la poderosa muerte que se ha cargado a un muchacho. Pero por esa misma puerta está entrando otro cortejo. Pero este cortejo no es un cortejo fúnebre. Este cortejo viene de presenciar algo tan impresionante que les ha colocado los cabellos de punta. Y es que un centurión ha pedido que por favor oren por un siervo de él. Y al final Jesús emprende la ida hacia allá. Y este militar dice: dígale al Señor que no venga a mi casa, que no soy digno de que entre a mi casa. Yo soy un militar, dígale a él. Y yo le digo a mi soldado, ven y mi soldado viene. Y yo le digo a mi soldado, ve y mi soldado va. Dile a él que suelte la palabra y mi criado sanará. Y dice la escritura para estas multitudes que estaban viendo allí a Jesús, que cuando llegaron junto a la casa, se percataron que Cristo había sanado a ese muchacho a la distancia. Y esta gente va gozosa a la ciudad de Naín, va caminando. Y en la puerta, entonces sale el cortejo lleno de tristeza, pero entra otro cortejo lleno de alegría. Sale la muerte, ¿y entra qué? Y entra la vida. Saliendo la muerte, entrando la vida. Y es tremendo, ¿no? Porque es lo que vemos hoy día. ¿Usted no ha visto lo paradójico de la vida y lo triste de la vida cuando por esta calle va bajando un cortejo fúnebre y por esta va subiendo una muchacha ataviada para el matrimonio? Y entonces viene la carroza y hay papayera y hay alegría y hay una camioneta y atrás en el platón hay unos muchachos tocando y tal, están bailando y por la novia y por el otro lado la otra gente va bajando. Mira, esa es la vida humana. Esa es la vida humana. Y usted ha venido aquí para Mosquera por la 80, ¿no? Y entonces ahí está el trancón. Y seguramente usted viene con 40 bolsas porque ha comprado regalos, ha cogido su tarjeta de crédito y la ha puesto full. Y viene, pero alegría, alegre, alegre. Contento con todos esos paquetes. Pero hay otras personas que vienen muy tristes, muy lamentables, porque la muerte los ha sorprendido. Así es la vida. Así es la vida. Y allí en esta puerta es la puerta de la paradoja, la puerta de Naín, de esa puerta, ¿no? Aquí la vida y la muerte se encuentran cara a cara. La muerte va saliendo de la ciudad con su presa, llevándose a un joven y dejando a una madre totalmente adolorida. Y la vida va entrando a esa ciudad con una potencia, con una gloria, con un poder sobrenatural. Porque levanta a los muertos aún a la distancia. Un muerto. Pero también número dos, vemos una madre. Un muerto. Pero en ese muerto debemos hacernos tres preguntas. La pregunta aquí en este muerto encontró a Cristo o Cristo encontró a este muerto. ¿Este muerto encontró a Cristo o este muerto o Cristo encontró a este muerto? Pregúntese usted. La pregunta aquí es, ¿la muerte se encontró con la vida o la vida se encontró con la muerte? ¿Y a usted le gustaría encontrarse con la vida o le gustaría encontrarse con la muerte? ¿Quién es la vida? Diga ahí en su mente: Jesús, dame vida, mucha vida, que quizás yo pueda vivir 90, 100 años y pueda caminar, comer, dormir, valerme por mis propios medios. Y al final de mi jornada, con mi cuerpo deshecho, pero mi espíritu muy poderoso, entregar esa vida en manos de la muerte para resucitar en el más allá. ¿Cuántos bendicen al Señor por esa esperanza? ¿Cuántos bendicen al Señor por esa esperanza? Pero mire, número dos, una madre. Pero el versículo 13 dice: cuando el Señor vio a la madre, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ahora, si usted está en un funeral de un familiar y está usted deshecha madre por el dolor, y alguien viene y entra a la funeraria y le dice que no llore, ¿usted qué pensaría de eso? Cuando mi mamá se murió hace más de 20 años, mi mamá murió muy joven, hace más de 20 años, fue una crisis impresionante y un dolor que todavía lo recuerdo, y cada vez que pienso en ella, lloro. Y no lloro porque tenga cargo de conciencia, ella ha sido un mal hijo, sino porque la mamá le hace mucha falta a uno, demasiada falta le hace a uno. Y cuando estábamos enterrando a mi mamá en el funeral, ha llegado uno de mis amigos, de mis parceros, y me ha abrazado. Hacía muchos años no lo miraba, tal vez unos 20 años que no lo miraba. Y me ha abrazado y me ha dicho: HN, ánimo, no llore, que no todo se ha perdido. Mire, lo miré así de chiquitico, porque pensé que podía haber otro muerto, no hice nada. Pero con un dolor tan terrible como esos, Jesús se limita a decirle a esta mujer: no llore. ¿Qué cree que pensaría esta señora? Yo a usted no le estoy pidiendo ayuda. Yo soy una mujer de otra nacionalidad, no soy judía. Yo a usted no le dije que le pedí ayuda. No llores, le dice. No llores. Pero fíjese que todo este suceso, esta escena, no hubiera sido una situación más de la vida cotidiana, de la vida humana. ¿Qué fue lo que lo hizo diferente? Esto hubiera podido ser: unos salen a enterrar y otros entran a la ciudad, unos sacan despojos y otros entran de turistas a curiosear. No hubiera pasado nada, al no ser que algo hubiera ocurrido. Y fíjese que el Señor Jesucristo fija su atención no en el muerto, no en los endechadores. Ustedes recordarán que los rabíes judíos, los rabinos judíos tenían una bendita y mala costumbre, y era que cuando una persona moría, ellos ponían la mujer del deudo adelante del féretro, y ellos decían: así como usted se prestó para traer maldición a la raza humana, y que todos nosotros muramos por su culpa y su desobediencia, así debe testificar. Y la ponían al frente. Y esta mujer iba avergonzada frente del féretro. Avergonzada no solamente por el dolor que le producía la muerte de esta persona, sino también porque le estaban echando la culpa social, que por la desobediencia de Eva, los hombres estaban ahora muriéndose. Pero el Señor centra la atención en esta madre. Una mirada cargada de compasión sobre una madre cargada de dolor. Y era muy triste para esta madre haber enterrado hacía tiempo atrás a su marido y ahora enterrar a su único hijo. Y el hecho de que el texto sagrado mencione que ella era viuda nos muestra la condición y el dolor que Lucas quería sobresaltar sobre esta mujer. En aquella época, en la época de Cristo, las mujeres y los niños eran herramientas de trabajo. Y los hombres tenían muchas mujeres porque las mujeres parían herramientas de trabajo. Entre más hijos tuviera una mujer, y preferiblemente si eran hombres, era mucho mejor. Pero ¿qué pasa con una herramienta cuando queda en desuso? ¿Qué pasa con una herramienta cuando queda mojosa, cuando ya no sirve? ¿Qué pasa con una herramienta cuando ya no produce nada esa herramienta? ¿Qué hacen con esa herramienta? La desechan. Esta mujer era un desecho social. Su marido había muerto. Su único hijo había muerto. Y esta mujer podía hacer tres cosas. Uno, prostituirse, que era lo que hacían la mayoría de las mujeres que quedaban desprotegidas socialmente, porque en ese entonces no había ayuda social, no había ese auxilio que le dan al adulto mayor cada dos meses, como 120,000 pesos o algo así. No había nada de eso. Tres cosas podía hacer. Uno, prostituirse. Número dos, volverse a casar. ¿Por qué se iba a casar con una doña así? ¿Un joven de 40 se casaría con una doña así? No. Y número tres, ¿qué era lo otro que podía hacer? Número uno, prostituirse. Número dos, volverse a casar. Y número tres, mendigar. Por eso en la época de Jesús había tanta gente mendigando. Y esta mujer, por eso dice que era viuda y además que tenía su único hijo. Pero la pregunta es, ¿qué iría pensando esta madre mientras caminaba al frente del cajón de su hijo? ¿Qué iría pensando ella, sumida en ese dolor, en ese silencio, en ese espantoso y agudo dolor? Para ella no había esperanza, para ella la vida se había acabado, el dolor era ahora su amo y señor. Pero Cristo sintió todo ese dolor, toda esa compasión, y le dijo que no llorara. Qué bueno es cuando alguien nos dice a nosotros, no llores, pero nos ayuda en algo, ¿no? Nos dice, voy a orar por ti, pero nos ayuda en algo. ¿O cómo ha estado su vida? Difícil. No tengo trabajo. Últimamente de tres comidas estoy comiendo una. Tranquilo, llénate de fe, de esperanza. Pero, ¿y de aquello? ¿Y el billetico de 10,000 o 20,000? Aprendamos de Jesús. Le dijo, no llores. ¿Pero por qué le dijo no llores? Porque Él tenía el poder. Número tres, tenía ese poder tremendo para hacer un milagro. Esta mañana, queridas madres, quiero decirles que el Señor también está aquí. Y el Señor también se aparece esta mañana a esa madre afligida para decirle no llores, madre. A esa madre adolorida, a esa madre que llora y llora por una circunstancia de su casa, a esa madre que está llena de problemas. Cristo también está viendo con inmensa compasión lo que usted está pasando, madre. Y esta mañana Cristo también te dice, no llores. Tal vez sus lágrimas han sido en silencio. Tal vez nadie en su casa sabe que usted llora. Tal vez nadie conoce ese dolor tan agudo que traspasa su corazón. Seguramente no porque su hijo se haya muerto, pero su hijo está casi muerto por otras circunstancias. No llores, mamá. Cristo está aquí. Él ha venido en tu ayuda, Él ha venido en tu rescate. Él te va a ayudar ahora mismo, como ayudó a la viuda de Naín, a la madre de Naín. No importa cuál sea su problema, cuál sea su situación. Un milagro. Dice el texto que acercándose Jesús, tocó el féretro, y los que llevaban el cajón se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo tomó y le entregó ese cadáver ahora viviendo a su madre. Ahora, mamá, póngase usted en los zapatos de esa madre de Naín. ¿Dónde han quedado las lágrimas? ¿Dónde ha quedado la frustración? ¿Dónde ha quedado el dolor? ¿Dónde ha quedado la pena social, la vergüenza social, el miedo al futuro? ¿Dónde ha quedado? Ahora aparece un hombre que es la vida. Toma a su hijo, lo levanta del cajón, lo lleva caminando y le dice, madre, he allá tu hijo. ¿Cómo ahora está esta mamá? ¿Cómo estaría usted? ¿Qué haría usted por Jesús? ¿Qué palabras saldrían de su boca hacia Jesús mirando a su hijo vivo, vivito? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo creen que se sintió aquella madre? ¿Qué creen ustedes que pensaría el cortejo fúnebre? Los que estaban llorando, todos los endechadores. Lucas resalta algo impresionante. ¿Qué es lo que Lucas resalta de este hecho? Que todo el mundo se llenó de
miedo.
¿Y por qué se llenó de miedo? Porque un cadáver volvió a vivir. ¿Quién puede hacer eso? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta madre ahora está llena de alegría, llena de gozo. Lucas no nos deja entrever qué cosas y qué reacciones tuvo esta madre, pero dice la palabra del Señor que la gente al principio sintió un profundo temor y luego prorrumpió en alabanzas, en adoración al Dios del cielo. No importa cuál sea el problema que usted esté manejando, mamá. Quizás usted también pueda salir por las comarcas buscando ayuda. Y algunas madres buscan ayuda en el agua bendita. Otros buscan ayuda en la religión. Algunos buscan ayuda aquí, allí y allá, por todo lado. Y quiero decirles que a todo lugar donde usted vaya, siempre va a encontrar lo mismo: dolor, sufrimiento y muerte. Aquí lo más importante, madre querida, es quien te acompaña. Y asegúrate que quien te acompaña es la vida, que es Jesús. Jesús conoce tus necesidades, Jesús conoce tus problemas, Jesús conoce lo que estás sufriendo, y Él está esta mañana para darle un abrazo a ti, querida madre, y decirle: no llores más. Yo me haré cargo de ese hijo, yo me haré cargo de esa hija, yo me haré cargo de esa situación que usted está pasando. Colóquese de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia esta mañana el Señor derrame sobre cada madre acá ese consuelo, esa fortaleza, esa fe que ella necesita para salir adelante. Y que esa madre también pueda entender esta mañana que el Señor le dice: no llores, mamá, yo estoy acá, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la mano, yo te voy a ayudar con esos hijos, con esas hijas, yo te voy a ayudar con ese muchacho, yo te voy a ayudar con esa muchacha. Quizás tu hijo no esté muerto, pero está como si estuviera muerto, porque está en las drogas, porque está en las pandillas, porque está muerto espiritualmente, porque no logró hacer absolutamente nada en la vida. Por unos minutos, mamá, cierre los ojos y permita que el Señor del cielo le abrace esta mañana. Permita que el Señor del cielo venga y le diga: yo conozco tu caso, mamá, sé lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo, sé que has pasado últimamente por momentos difíciles, pero yo he mirado tu dolor, y como a la madre de Naín, también esta mañana te miro con ojos de misericordia y te quiero ayudar. Padre, esta mañana pedimos un abrazo tuyo, el abrazo de tu hijo, el auxilio de tu hijo para las madres que están esta mañana en este lugar, Señor. Es tiempo.